Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta hora de la mañana sobrepasa exactamente 5 minutos de las 9 de la mañana y aquí en Radio Sintonía Fuerteventura Televisión nos vamos ya directamente con la entrevista al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Bienvenido en esta nueva etapa, Narváez Quintero, a Radio Sintonía.
Muchas gracias, sí. Muchas gracias por volver a invitarme a esta casa.
Siempre ha sido. Y los herreros siempre han tenido un hueco, sí, aunque sea para fear, siempre han tenido un hueco en Fuerteventura, ¿no?
Siempre hemos tenido en Fuerteventura, siempre hemos venido mucho, ¿no? Bueno, yo personalmente he venido, tanto cuando era consejero como cuando era diputado en la oposición, pero también como herreros, que siempre tenemos un espacio aquí.
Muy bien. Pues, óigame, primera visita oficial. Ya han superado usted al gobierno anterior, todo el conjunto del gobierno, porque ya son diversos compañeros de gabinete los que han venido en visita oficial a la isla de Fuerteventura, el primero el presidente.
Sí, hoy una visita oficial y entendemos a Canarias como 8 islas. Y para entenderla hay que pisarla, hay que vivirla. Es decir, no siempre se puede de un despacho dirigir todo. Con lo cual hoy es la primera visita oficial, que es una visita bastante intensa porque, bueno, al final queremos ver a todos los sectores. Empezaremos en el Cabildo, con la presidenta del Cabildo, después también con el equipo de gobierno y los portavoces de todos los partidos políticos del Cabildo. Nos veremos también con los alcaldes en el Cabildo y también una reunión que es fundamental, que es con los técnicos que gestionan, tanto de las agencias de extensión agraria, que gestionan directamente con la consejería, ayudas, subvenciones, inscripciones, bueno, al final, que son los que trabajan día a día un poco para poder entender y poder llegar a una mejor coordinación, ¿no? Y después tenemos una reunión con las 3 cofradías de pescadores de Fuerteventura, con el sector pesquero, a continuación con la parte agrícola, con el sector agrícola, y terminaremos la última hora de la tarde con el sector ganadero.
Una vieja costumbre que se había perdido durante 4 años, repito, el coger y venir de visita oficial como base del Cabildo y luego abrir a los distintos sectores. Estamos en un momento difícil. Ustedes comparecían, ustedes, todo su departamento, comparecían en esta misma semana, el día 19, comparecían ante la Comisión Correspondiente de Agricultura, Ganadería y Pesca para dar cuenta de lo que significa o lo que se plantean ustedes de cara a esta legislatura. Dignificaremos el sector primario y visibilizaremos a sus profesionales para atraer a los jóvenes. Esto es un reto bastante importante.
Sí, como comentas, esta semana en el Parlamento de Canarias teníamos la primera comisión donde esbozábamos las líneas estratégicas de la consejería y en primer lugar planteamos la dignificación y la visibilización de los empresarios del sector agrícola. Yo lo digo empresarios porque son empresarios y empresarias, con lo cual es fundamental primero visibilizar que hay personas que trabajan, que luchan, chicos y chicas jóvenes que han emprendido, que generan empleo, que nos alimentan, que generan paisaje, que luchan contra la desertización, que luchan contra el cambio climático, al final, que nos dan productos sanos, kilómetros cero, que hacen economía circular. Todo eso hay que ponerlo en valor, porque no solo el valor del trabajo que hacen, que es bastante, nos alimentan, sino todo el valor añadido. Con lo cual hay que visibilizarlo y dignificarlo, para que puedan los jóvenes venir. Así. Tenemos que dignificar el sector. Si tenemos un sector que evidentemente no tiene unos recursos económicos o unos salarios dignos para poder vivir dignamente, evidentemente no va a ser atractivo para los jóvenes. Y eso es real. Por eso tenemos que dignificarlo. ¿Y cómo lo dignificamos? Bueno, poniendo a la sociedad también, aparte de hacerlo institucionalmente, poniendo a la sociedad visibilizando qué es el sector. Y que cuando cualquier persona vaya a consumir un producto, vaya a comprar un producto, que aunque el producto de Canarias, porque somos explotaciones más pequeñas, territorio más limitado, los costes de producción son mayores porque tenemos una pesca artesanal, porque tenemos una agricultura pequeña, no tenemos una gran agricultura, una ganadería también pequeña, no tenemos esas grandes extensiones de miles y miles de cabezas de ganado, son pequeñas, son familiares, son artesanales, pero sí que ponerlo en valor. Entonces, bueno, que el consumidor, el canario o el turista, pues que de alguna manera cuando venga, valore ese producto de calidad diferenciada que tenemos en Canarias y pueda asumir que cuesta unos céntimos más. Pero ese céntimo más que estamos pagando repercute directamente otra vez en nosotros, porque es una economía circular, ¿no? Y eso hay que poner en valor para que los salarios del sector primario son salarios dignos. Dignificar y después poder que sea atractivo para los jóvenes, ¿no?
Aunque el problema se va extendiendo poco a poco al resto del archipiélago, en unas islas con menos incidencia que en otras, en la isla Fuerteventura no es ajeno usted a la situación que estamos viviendo con el agua. ayer se ampliaba esa situación de emergencia hídrica en la isla de Fuerteventura, y bueno, pues todavía debe pasar mucho tiempo para que se regularice. Una vieja reivindicación, la conoce usted, de la otra etapa de consejero, es la de los agricultores y ganaderos por tener más agua y barata. En este caso hay una ayuda por parte del Cabildo que les rebaja el precio del agua, pero así todo se limita también la cantidad, los metros cúbicos.
Yo creo que el reto del agua, lo decía también en la comparecencia, cuatro grandes retos que ponía: uno, visibilizar y dignificar el sector; el otro, el agua, ¿no? La burocratización también es otro, porque de los retos un poco de la consejería, pero el agua. Sin agua no hay agricultura ni ganadería, eso es evidente. Y es un reto fundamental de Canarias. Yo creo que de la sociedad canaria tenemos un reto de planificación futura del agua. Yo creo que puede ser el gran reto de los próximos años, el agua en Canarias. Y evidentemente tenemos que planificar, tenemos que invertir en el agua. Y aquí tienen que comprometerse todas las instituciones públicas, todas. Porque es un problema municipal, por ejemplo, de las pérdidas que tenemos, de renovar las redes. Es un problema insular, de los cabildos que tienen la competencia de agua. Es un problema autonómico y también nacional y europeo por el tema del agua. Con lo cual, sí que me preocupa el tema del agua. Y lo que estamos haciendo es, con convenios, con algunos cabildos, pero también con el Estado, con fondos europeos y con la empresa mercantil Seyasa, estamos invirtiendo. El próximo año empezará una obra importantísima aquí en Fuerteventura, que terminará en el año 2026, si todo va bien, y esperemos que se cumplan los plazos, pues de más de 13 millones de euros, exclusivamente para agua de uso agrícola. Pero sabemos que eso, con eso no se acabará. Es decir, la planificación del ciclo integral del agua, que se llama, va mucho más allá. Con lo cual ahí sí es verdad que yo creo que tenemos que sentar las bases para planificar que los ganaderos y agricultores tengan el agua suficiente para mantener y crecer en sus explotaciones, y a un precio adecuado para que los costes de producción no se eleven. Con lo cual, muchas explotaciones no crecen porque no tienen agua. Entonces, es un gran reto que tenemos como sociedad. Yo creo que de los grandes retos en Canarias para los próximos años, el agua es uno de ellos.
Claro, está una situación realmente grave. Usted habla del ciclo, del ciclo integral del agua, y eso es algo que por un lado se tira y nos sancionan desde Europa, y se tira al mar, además se contamina, o se tira a cauce público, y en este caso es un agua que se deja de reutilizar, que podría ya utilizarse hasta al máximo, ¿no? O sea, al máximo nivel. Y sin embargo, es algo que repercute directamente en el sector primario, no siendo un problema del sector primario.
Exactamente, y repercute muchísimo. Y como ha dicho, el ciclo integral del agua al final es agua regenerada, reutilizada, ¿no? Agua desalada, agua almacenada y la conducción de todas estas. Y al final, tenemos que utilizar todos esos sistemas. Evidentemente, también en islas, en galerías y pozos también se introduce dentro del ciclo integral del agua. Pero todo es servible, no podemos desperdiciar el agua. Desgraciadamente, la sociedad, yo digo europea, mundial, hemos acostumbrado que el agua en los últimos años, como abríamos el grifo y salía todo lo que queríamos, pues la hemos menospreciado de alguna manera. Y el agua es un bien vital para el ser humano y es vital para la subsistencia del sector agrícola y ganadero.
Claro, lo que pasa es que después de la pandemia parece no, es una realidad, al menos en la isla de Fuerteventura, la cantidad de gente que se dedica parcialmente a la agricultura, o en este caso la ganadería, siempre ha existido, pero que gente que se incorpora nueva, que no son profesionales del sector, ¿en qué medida afecta esto?
Hombre, lo que tiene que haber una buena planificación, primero, porque tenemos a los profesionales del sector primario, que son los empresarios, los que se dedican a esto, que yo creo que en ese caso es a los que tenemos que atender en primera instancia. Por lo menos el gobierno de Gales tiene medidas para eso. De hecho, para nosotros dar ayudas o subvenciones o la convocatoria, tenemos varios baremos. Y uno es el agricultor profesional, el agricultor que se llamaba antes agricultor activo, en la anterior política agraria común, en la nueva, pues el agricultor profesional, que tiene que derivar una renta. En Canarias hemos conseguido que sea entre el 50 una parte y el 25 otra, porque entendemos también que a veces se puede tener como segunda actividad otra actividad, y eso como una renta complementaria, o tener la agricultura como renta complementaria pero estar dado de alta. Entonces, primeramente es esa la agricultura que hay que tener, y después hay agricultura de autoconsumo, que también es tradicional y también hay que atender, pero evidentemente para poder atender todas hay que hacer una planificación a futuro, porque evidentemente, igual que pasa la ley, el agua primero, ¿a quién va? Al consumo humano. Si no hay agua, primero se restringe el consumo agrícola. Pues eso lo pone la ley. Que es entendible, claro, es entendible. Lo ideal sería que no tuvieran restricciones. Dentro del sector agrícola primero al profesional y después al que lo hace autoconsumo. Entendiendo que profesional en Canarias es el que tiene primero el 50% de la renta, proviene de la renta agraria o pesquera. Y después está el otro baremo, que es el 25%, que también tiene acceso a este tipo de ayudas.
En esa misma comparecencia usted hablaba de conseguir atraer a los jóvenes. Recordará el consejero que en un programa especial que hicimos en El Hierro, donde confluían todos los consejeros del sector primario de todas las islas, la reunión que ustedes hacían en el anterior mandato de una manera continuada, bueno, pues ahí nos solicitamos un pescador, agricultor y un ganadero. Y fue llamativo, a mí me resultó muy llamativo, después de muchos años llevando información de este tipo, me resultó llamativo, era gente joven menos el ganadero. Pero el ganadero estaba a expensas de la gente de joven de agricultura, empresario. Ellos iban de empresario, efectivamente, convencidos de que son empresarios. Y bueno, pues del agricultor, que a su vez le daba todo al ganadero, le facilitaba alimentación para el ganado, del pescador que venía después del volcán. Y bueno, pues nos hablaban cada uno de la experiencia. El ganadero más de la tradición y los otros dos jóvenes nos hablaban más de la empresa, ¿no? O sea, ellos venían como una empresa. Yo creo que la necesidad agudiza el ingenio, dice, pero también esto, donde mejor se ha captado, hay dos islas, y en El Hierro, por los jóvenes, y en Lanzarote, por todo aquello saborea que se ha puesto en marcha y ha desarrollado también y ha traído a la gente como negocio, ¿no?
Sí, como tú decías, es lo que estábamos hablando antes, para dignificar, yo siempre lo llamo empresarios, pues tienen que ser empresarios, tenemos que innovar, tenemos que ser eficientes y eficaces, porque vivimos en un mundo global y evidentemente para ser competitivos tenemos que innovar, tenemos que estar innovando, con lo cual en Canarias se mezcla pues una edad dentro del sector primario y, como comentaba, en el sector ganadero, que el 50% sobrepasa los 45 o 50 años, con lo cual, pero no es menos cierto que conocemos y conozco jóvenes, incluso de la anterior etapa, cuando estuve de consejero, que como empresarios se metieron, han innovado y hoy en día son empresarios del sector, generan empleo y generan riqueza, y les va bien. Yo creo que ese es un poco es el camino que tenemos que seguir, porque, y es evidente que tenemos muchas personas mayores dedicadas al sector que no han tenido esa posibilidad y que siguen siendo unos productos excepcionales y magníficos, y que son productos artesanos, y también hay que mantenerlo, pero tenemos que ir introduciendo e innovando, porque al final, para ser competitivos en el mercado tenemos que innovar, ¿no? Y al final esto significa que tenemos que modernizarnos, por eso tenemos ayudas tan importantes a modernización, y lo que comentaba, es un ciclo. Si hoy en día la agricultura puede hacer compost, puede hacer mucha materia que le sirve para la ganadería, puede hacer compost que sirve para la agricultura, y la agricultura, los desperdicios o los desechos que se llaman, que no van a mercado hoy en día, que son alimentos igual, que están bien, pero a lo mejor no voy al mercado visualmente o por otras circunstancias, va a la ganadería, con lo cual se complementan perfectamente los dos. De hecho, el círculo integral, bueno, de esto, la economía verde, más que la azul, la verde va en este sentido, ¿ves? Que no se desperdicie nada, sino que todo sea una economía circular y todo sea de aprovechamiento, con lo cual todo el aprovechamiento hoy en día puede ser negocio. De hecho, otra de las líneas que queremos implementar con los cabildos es que los residuos ganaderos no lo vean como un problema, sino lo vean como una solución y un ingreso más, que puede servir evidentemente como empresas en Fuerteventura y empresas que están haciendo compost y están vendiendo a todas Canarias, y les va muy bien.
Un sector que usted va a reunirse esta tarde con él son los pescadores, el sector de la pesca. Que la provincia publica hoy que Canarias pierde un tercio de la flota pesquera en los últimos 15 años, pasa de 1.130 embarcaciones a 751. Yo creo que esto se agudiza más en la isla de Fuerteventura. Prácticamente ha ido desapareciendo la flota pesquera y bueno, pues no sé si tiene que ver, que estoy convencido de que sí, el problema de que se da con el Banco Canario Sahariano desde aquel momento y lo que ha ido avanzando hasta ahora, pero lo cierto es que, bueno, es un sector que ha ido envejeciendo. ¿Cómo se ve la situación de la pesca?
Sí, como esto es un dato...
Ustedes además han liberado 1.000.000 de euros o preparan 1.000.000 de euros para ayuda al sector pesquero.
Sí, casi 1.000.000 de euros, efectivamente, que vamos a preparar de urgencia, que lo podemos hacer. Hemos consultado a Europa y se puede hacer con fondos propios europeos. Vamos a liberarlo porque es verdad que en la pandemia, después de la guerra ucraniana, se dieron muchas ayudas. El sector ganadero ha sido el más ayudas que se ha dado porque es el más necesitado, sin duda. Pero el sector pesquero se ha quedado sin ayudas. En estos últimos 4 años no se le ha dado ninguna ayuda directa, con lo cual estamos preparando esta batería de ayudas para el sector pesquero. Pero es verdad que es un sector que, en dos condiciones: uno, evidentemente la pérdida de aquel banco sahariano hace muchos años ha hecho que el sector pesquero canario retroceda. ¿Qué islas son las más afectadas? Sin duda, Lanzarote y Fuerteventura, por la cercanía, porque eran la isla que más flota tenían en ese banco. Pero también es un año, ha sido un año muy malo de pesca, si no ha habido tanta pesca. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el dato lo di en la comparecencia del Parlamento, 15 años hemos perdido muchísima flota de barcos. Vamos a intentar negociar, primero, ampliar las cuotas de túnidos, que es fundamental, y ampliar la temporalidad de la cuota. Porque es verdad, en Canarias, y lo decía y lo reitero, en Canarias científicamente está probado que, por ejemplo, una especie como el atún rojo se pesca con más de 200 kilos, y aquí la media son más de 200 kilos. Ese atún rojo ha desovado ya muchas veces, con lo cual en ningún caso ponemos en peligro la supervivencia del atún. Como sí lo puso los que lo pescaron en el Mediterráneo, que fue en el 2008, recuerdo perfectamente, cuando el ICAT, que es el organismo internacional de reparto de túnidos del mundo, hace un plan de recuperación y restringe la cuota, empieza a poner cuota al atún rojo, porque se estaba acabando, estábamos poniendo en peligro la especie. Pero no los canarios, eran los que los pescaban con 30 kilos en el Mediterráneo, los llevan a jaulas marinas y los engordan, para después venderlo con 150, 200, pero los pegan con 30. Con 30 no han desovado, para no, y nosotros no. Con lo cual, somos una pesca artesanal, sostenible. Ahora, dentro de poco, en Egipto, será la reunión del ICAP. Vamos a intentar llevar, vamos a proponerlo, lo hemos propuesto. No es competencia del gobierno de Canarias, es competencia del gobierno de España y del ICAP, el aumento del 5% de esta cuota y la amplitud de la temporalidad para que puedan pescarlo cuando pasan. No siempre pasa en la misma época, casi siempre sí, pero el aumento de las temperaturas del mar está haciendo que cambie las rutas de los túnidos principalmente, y que no pasen siempre en la misma época por Canarias, y eso nos condiciona. Con lo cual, sí, es un sector al que tenemos que apoyar, porque es una pesca artesanal sostenible, y nosotros nos encaminamos en eso, una pesca que no hace daño y que al final genera mucha economía en Canarias.
Bien, oígame, no puedo dejarle marchar sin preguntarle por la papa, porque en Canarias no hablar de la papa y estar hablando ahora mismo también de un tema que es muy recurrente. Bueno, no vamos a seguir trayendo papa de Inglaterra porque nos trae una infección, un gorgojo, no sé qué. Siempre en Canarias ha sido habitual importar papa de Inglaterra. El problema se veía cuando empezaba lo del Brexit. Ahora es otro distinto. Pero es cierto, no se consigue papa en Fuerteventura y no se consigue papa buena en Canarias. ¿Qué está pasando?
Bueno, primero comentar incluso y decir lo que no es competencia del gobierno de Canarias, porque al final esta competencia la tiene exclusivamente el Estado, que es de la importación y exportación, los puertos, aeropuertos, los controla el Estado. ¿Qué ha pasado? Bueno, muy resumidamente, lo que ha pasado es que Canarias durante 8 meses produce la papa que consumimos. 8 meses. Producimos el 62% de la papa que consumimos. Es verdad que después, justo final de agosto, septiembre, octubre y noviembre, es la época que importamos porque no producimos papa. No producimos papa en Canarias. Y también traemos la semilla en esa época, que es lo fundamental para la cosecha del siguiente año. Bueno, pues justo a final de agosto, aunque esto está desde julio, el Reino Unido notifica a la EPO, que es el organismo europeo que alerta fitosanitariamente de las plagas de los diferentes países europeos, alerta que en Inglaterra, en el estado de Kent, se encuentra un escarabajo y a 2 kilómetros se encuentra unas larvas, ¿vale? Un nicho de larvas. Es lo que se ha encontrado, exclusivamente se ha notificado. Bueno, automáticamente, pues el Reino Unido comunica que Inglaterra está afectada. ¿Qué hace España? Bueno, cuando se empieza a importar, eso fue en julio, 14 de julio creo recordar de memoria, y el 20 de julio aproximadamente, los dos casos. A final de agosto, cuando Canarias empieza a importar, la PIF para lo que viene de Inglaterra. Bueno, nosotros entendíamos que si paraba lo que venía de Inglaterra solo, no había problema, porque pueden venir de Escocia, de Gales o de Irlanda del Norte, que también es Reino Unido, pero son dos regiones que fitosanitariamente nosotros entendemos que está separada, y no, pero el gobierno de España dice que no, que la orden ministerial del 87 dice que es país, con lo cual el país es el Reino Unido y no se puede importar papa del Reino Unido. Lo que nos escuchan, Canarias importa el 95% de la semilla del Reino Unido, y aproximadamente de ese 38% de papas que exportamos, el 30% también lo exportamos del Reino Unido, con lo cual se bloquea y se produce una situación de tensión del mercado. Existía papa, pero muy poca y no damos abasto. Bueno, a partir de ahí nosotros discutimos con el gobierno de España, que entendíamos, y así los técnicos también, que se podría traer de Escocia, de Gales y de Irlanda del Norte, porque fitosanitariamente, vuelvo a decir, Irlanda del Norte, por ejemplo, está separada por mar. Para que los que nos escuchan no puedan entender, es como decir Canarias en la península. Canarias tiene un estatus específico, fitosanitariamente hablando, y España, la península, otro, porque estamos separados por mar. Nosotros aludíamos a esa lógica, pero el gobierno de España decía que no y no íbamos a discutir. A partir de ahí trabajamos conjuntamente con el gobierno de España de manera muy colaborativa. Las competencias son de ellos, vuelvo a repetir, y ellos con el gobierno del Reino Unido. Bueno, ahora mismo estamos en una situación, después de 15 días de negociaciones, más de 15 días, en donde estamos a las esperas de que el Reino Unido, esperemos que sí, acepte unas condiciones adicionales que les ha puesto el gobierno de España para poder importar papas. Una vez ya que el Reino Unido ha declarado que está libre de la plaga, fitosanitariamente hablando, pero que sí es verdad que todavía tiene en ese estado de Kent el escarabajo. Entonces, diciendo que no se puede traer del estado de Kent ni de un margen de seguridad alrededor, se ha pedido, bueno, que sea con un certificado específico de trazabilidad de dónde se importa la papa, que sea en sacos, en bol, que sean nuevos y que sea la papa limpia para que no pueda venir el escarabajo. Bueno, estamos pendientes y esperemos que así lo hagan. Reino Unido, que acepte esas condiciones que le pone el gobierno de España, y después el gobierno de España, entiendo yo, y así lo hemos negociado y así nos han comunicado, y lo quiero decir de manera muy cordial y muy positiva, la coordinación, que abrirá. Entonces, bueno, se estará a la espera de que el Reino Unido conteste. Hombre, si el Reino Unido contesta que no, pues no se lo hará el gobierno de España, pero previsiblemente las negociaciones han dicho que va a decir que acepta esas condiciones para poder importar.
Ahora, lo que pasa es que todo eso se ha olvidado, que sabemos que hasta noviembre no hay papa majorera, eso lo sabemos de siempre, que en verano no hay papa, pero quizás se ha demonizado demasiado la papa inglesa, ¿no? Porque si vamos a los nombres de las papas que tenemos en las islas, quinegua, sí. La quinegua. O sea, todo se ha ido traduciendo de la papa inglesa que venía de siempre, ¿no?
Siempre ha venido, es decir, Canarias, por eso lo dije antes, tradicionalmente nosotros importamos la papa del Reino Unido, siempre. Y la semilla, el 95% de la semilla, porque Canarias no tiene semilla de papa, no tenemos semilla, con lo cual el 95% se importa del Reino Unido. Y lo que dije, de ese 30%, de ese 38% que importamos, si ese 38% lo llevamos al 100%, también el 90% se importa del Reino Unido, con lo cual, pero eso no es de ahora, ha sido tradicionalmente de siempre. Bueno, esto también nos tiene que hacer una reflexión, ¿no? Así que un escarabajo en Kent, en una zona de Inglaterra, un municipio pequeño que tampoco es tan grande, pero en Kent, un escarabajo, pues nos ponga a jaque el consumo de un producto tan canario como es la papa, ¿no? Eso, hay veces que la globalización, tiene cosas positivas, pero también cosas negativas. Pero sí quiero recalcar una cosa. Lo más importante, y lo que se ha intentado por el gobierno canario y por el gobierno de España, es que no entre el escarabajo colorado, que no entre en Canarias, esta plaga que no entre. Por ahí hay que recordar que en el año 99 se declaró la polilla guatemalteca, recordarán, esta plaga que vino de Latinoamérica, se declara, y en el año 2001 la producción de papa de Canarias baja un 50% por la polilla. Es decir, fíjense, se mermó en un 50%. Estaba hablando de que en 1985 se producían unos 124 millones de kilos, y en el año 2001 llegó a 57 millones de kilos, aproximadamente. Imagínense, la bajada brutal de un 50% de producción. Lo hemos recuperado y hoy estamos en una producción el último dato conocido, de más de 90 millones de kilos producidos en Canarias. Pero claro, si entra otra plaga, puede volver a acabar con el sector de la papa. Con lo cual, lo que tenemos que proteger es que no entren plagas. A partir de ahí, evidentemente, intentarlo. Y también ha habido especulación, sí. Ha habido especulación con la papa. Cierto es que algunos se han aprovechado, y esto es lo triste, que algunos se aprovechen de esta situación para aumentar los precios, porque que había escasez,
acaparando también,
acaparando, claro, que había escasez, pero no por eso compraron las papas más caras, la tenían comprada a un precio más barato, lo que pasa es que se aprovechan. Desgraciadamente no es la única situación, hemos vivido en la pandemia la situación del papel higiénico, ¿se acuerdan?
Sí.
Que se acababa y subió, o el girasol, el aceite de girasol en la guerra de Ucrania, sí. Desgraciadamente esa especulación existe, esa manipulación de los mercados existe. Y claro, nosotros no tenemos competencia y no podemos luchar contra ellas, pero sí es verdad que llamamos a la conciencia de aquellos que tienen que no se manipule el precio de la papa, porque es un producto muy consumido por los canarios.
Óigame, en este caso, hoy va a tener la primera reunión oficial en esta legislatura, algo que se había perdido durante 4 años. Felicitarle por eso a este nuevo ejecutivo, porque lo están haciendo así todos los consejeros uno a uno. Y bueno, pues, ¿qué planteamiento tiene para los agricultores en la mañana de hoy? Perdón, para los ayuntamientos en la mañana de hoy, que son los que, usted ha nombrado 4 veces la palabra planificación a lo largo de esta entrevista. Y claro, si nos vamos a eso, creo que es la base de todo lo que está pasando en Canarias, ¿no?
Sí, pues mira, dos cosas fundamentales. Cuando hablamos de burocratización del sector y la excesiva que tiene el sector, desgraciadamente, hay una parte fundamental que son los ayuntamientos y el cabildo, principalmente los ayuntamientos. Entonces, estamos trabajando en dos herramientas, reglamento de uso de suelo de rústico agrario, fundamental para el desarrollo del sector primario, ese reglamento que se va a desarrollar en suelo municipal, evidentemente, y después las directrices de ordenación del suelo agrario, las DOSA, las llamadas DOSA. Son dos reglamentos que nacen de la ley del suelo y que tienen que ejecutar en los ayuntamientos, con lo cual son dos herramientas legislativas fundamentales para simplificar, y esto es importantísimo, simplificar a los ayuntamientos, ayudarle a los ayuntamientos a simplificar la maraña burocrática que tienen cada vez que alguien quiere ampliar su explotación, alguien quiere iniciar una nueva actividad agrícola o ganadera, y desgraciadamente estamos inmersos en una burocracia que a veces nos consume. Bueno, pues estas dos herramientas, desde la competencia que tenemos, simplificarán esos procedimientos a los ayuntamientos principalmente.
Bienvenido a la isla, Narve Quintero, gracias por acompañarnos, por concedernos este tiempo de radio y televisión aquí en sintonía. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre. Un placer siempre estar con ustedes y poder compartir un rato para informar, que es lo importante.
Muy bien, hasta siempre. Nos quedamos ahora con la pausa musical y publicitaria. En breve ya están ahí las contertulias, hoy los viernes son ustedes tertulias de la tertulia de ellas, y bueno, pues ya están preparadas. Podrán escucharla en breve, un minuto. Saludos.